Desde el Distrito Tecnológico de Buenos Aires.
Desde el Distrito Tecnológico de Buenos Aires, FM 95.5 Patricios, junto a vos. En internet www.fm955.com.ar. Tu portal de noticias.
Ya se acerca el gigante. Todos beben de su sangre.
El retorno del gigante. Rock progresivo y sinfónico. Retorno del Gigante, la música que a todos nos gustaría si pudieran escucharla. Ya comienza el Retorno del Gigante.
Un beso en la tierra que hará comprender la verdad. El viento en la cara te hará despertar otra vez. Llegará un mañana plagado de cuentos, muchos que se cuentan, otros que se inventan, y ahí van. Sin que nada importe, ni sepa la gente el porqué. Un beso en la tierra te dará la fuerza de ser. Sin que nadie entienda cómo va lo tuyo, irás derrochando sueños cual aventurero, proyectando historias, afecto sincero de más. Lo tome quien pueda, quien quiera creer. Por las calles se vive sin piedad, se mezclan la ilusión y el devenir. Para algunos la cosa está en seguir y comprender la realidad. Un beso en la tierra te hará sentir noble y en paz. Un beso en la tierra te hará comprender la verdad. El viento en la cara te hará despertar otra vez. Llegará un mañana plagado de cuentos, muchos que se cuentan, otros que se inventan, y ahí van. Sin que nada importe, ni sepa la gente el porqué. Por las calles se vive sin piedad, se mezcla la ilusión y el devenir. Para algunos la cosa está en seguir y comprender la realidad. Un beso en la tierra te hará sentir noble y en paz.
¿Qué tal, estimados amigos? Sean más que bienvenidos al programa 616 del Retorno del Gigante. ¿Cómo va eso, Carlos?
Muy bien, muy buenas noches, lluviosas noches, pero bueno, es una buena excusa para compartir una hora de muy buena música.
Sí, señor, la idea es pasarla bien en esta hora de buena música, de darle espacio a un montón de música y básicamente pasarla bien, esa es la idea. Así que le decimos a los amigos que estén del otro lado, si es que tienen ganas, pueden contactarse con nosotros de la vía analógica.
Sí, por teléfono al 4911-0657 o 4912-6666. Pueden visitar la página del programa www.retornodelgigante.com.ar o enviar un correo electrónico a correo@elretornodelgigante.com.ar. También pueden integrar nuestro grupo de Facebook y todas esas cosas, ¿no?
Sí, señor. Abrimos el programa de hoy con el tema Un beso en la tierra, que pertenece al nuevo álbum de Nevia, Homer, Ingaramo, que se llama Aire Fresco. Y aprovechando, como siempre, la excusa de un nuevo trabajo, siempre para nosotros un placer hablar con nuestro amigo Lito Nevia. ¿Estás por ahí, Lito?
Hola, comandante.
Un placer, como siempre, hablar contigo.
Muchas gracias, sí.
Bueno, nuevo material para...
Nuevo disco, sí.
Y viene por unas cuantas cosas, digamos, vienen unos cuantos trabajos nuevos.
Sí, y se va juntando, ¿sabes? Entonces yo ya soy un desastre, yo no discrimino, ¿sabes? Como tampoco tomo... un trabajo en especial, como se dice, este es el disco oficial que tengo que salir a presentar, o este es el corte del disco. Grabo discos muchos, ¿viste? Y también tengo muchas reediciones de otros trabajos. Así que un poco mi discografía y cómo van apareciendo las cosas es prácticamente como si fuera una especie de músico de jazz. Digo esto porque muchas veces hay, ¿viste?, periodistas que me preguntan que cómo saco tantos discos, y algunos tipos me critican como diciendo que tengo que esperar y hacer como hacen otros artistas que sacan un disco cada 3 o 4 años. Yo estoy de acuerdo que cada uno lo saque cuando quiera, pero yo me sentiría desesperado. Okay. Y un poco mi manera de sacar los discos tiene que ver, por eso digo, con los músicos de jazz, que si vos ves, por ejemplo, la discografía de Herbie Hancock, de Chick Corea o John McLaughlin, tienen 500, 600 discos más o menos, porque por donde van pasando graban un disco, a veces es una improvisación, a veces es un festival grande, a veces es un disco de música nueva, ¿no es cierto? Y yo un poco vivo la música de esa manera, así que bueno, saco discos que sin, por supuesto siempre hay alguna razón de por qué sacarlos, pero los saco sin discriminar en ello, alguno porque es una reedición del vinilo, como pasó ahora que saqué un par de esos del 88 y el 90, otro porque es un disco que hice en Europa en el 2009 y acá no había salido, otro porque es un inédito del 2002 con Facundo Cabral y nunca lo habíamos editado, hasta que hace unos meses apareció la viuda, su mujer, que es amiga mía, y me dijo, ¿por qué no sacás ese disco que Facundo siempre me decía? Qué lindo recuerdo, qué lindo... Bueno, se van dando las cosas y de pronto haces que tenés en un semestre de media docena de discos.
No, pero está muy bien, muestra lo prolífica que es tu música, como ha sido siempre. Y para ordenarnos un poco, te quería preguntar puntualmente algunas cosas, como por ejemplo de este Aire Fresco, que sacás junto a Homer y Ingaramo. Cuando lo vi, lo primero que se me vino a la memoria es el Bazar de los Milagros. ¿Va un poquito por ahí o nada que ver?
No, lo que pasa que, claro, Bazar de los Milagros es un disco que yo compartí con este guitarrero que me gusta tanto, Daniel Homer, en el 76, pero nada, pasó el tiempo, siempre lo frecuenté, siempre lo vi a él, o nos encontramos en alguna que otra grabación como invitados, como sesionistas, pero la última vez que me lo conté el año pasado se me ocurrió decirle, ¿por qué no hacemos un disco a dúo que nunca hicimos? Hicimos aquel Bazar de los Milagros, pero era de canciones, esto era un disco a dúo instrumental, y cuando nos encontramos, bueno, sacamos un par de temas. Yo llevé uno dedicado a un tipo que conozco, que quiero mucho, Emilio Dato, el brasilero, y él llevó otro de de Jorge Dalto, un argentino divino que era el pianista que tocaba con George Benson en las mejores épocas, que falleció, ¿no? Que es un pianista excepcional, Jorge Dalto. Y bueno, grabamos eso, pero este hombre toca muy bien el bajo y dice, déjame que le ponga un bajito. Y yo toco las percusiones con unos tambores que he conseguido afuera, africanos, y digo, espera que le voy a poner estos adornos. Bueno, la cuestión es que empezamos a meter cosas y de golpe se terminó. El disco que parecía que iba a ser un disco de un guitarrista y un pianista, los dos dialogando, ese tipo de cosas tanto que se usa en el jazz mucho hoy en día además, quedó en que no, que bueno, se transformó en un disco de canciones. Y ahí dijimos, bueno, llamemos un percusionista y llamemos un flautista, y eso es el resultado de Aire Fresco. Fíjate, lo que tiene como novedad, si se lo puede llamar así, es que tiene percusionista, es decir, no tiene batería completa y no usamos bajista prácticamente. Hay dos o tres temas que hay bajo, pero en realidad la idea era poder hacer una especie de trío, casi cuarteto, donde pudiéramos sonar bien en un bolichito, en una pieza o en un estadio grande, acorde a la amplificación que uno precisa cada lugar, pero no tener que depender de que si no tenemos tal o cual cosa no suena la música esta.
Sí, además es interesante porque lo que mencionaste recién del diálogo, ¿no? Hay un diálogo fluido entre los instrumentos, entre las voces. Y bueno, como decías vos, empezaron con un proyecto y terminaron haciendo 17 temas.
Claro.
En un disco muy, muy agradable, llevadero, sí, muy sí. Para, como para poner, como digo yo, para poner repeat y escucharlo varias veces seguido.
Sí, estamos contentos y ya tenemos plan de marzo, que termine todo el veranito y las giras y esas cosas. Grabar un volumen 2 con las mismas características, que tenga el mismo equilibrio de músicas instrumentales, de cantadas. Me parece que es una onda muy linda que nos salió. Los temas están lógicamente arreglados, pero están arreglados de una manera donde también estamos ahí arriba de la cosa improvisando. Entonces no tiene la cosa cerebral que tiene a lo mejor otro tipo de arreglos, que es a base de excesivamente ensayo, está hablando, y en un idioma que nos gusta mucho, que más o menos manejamos cada uno con su manera compositiva, pero además también con gustos que tenemos, digo especialmente con Homer, que nos conocemos hace tanto tiempo, que él es, igual que yo, amante de la bossa nova, de la comedia musical norteamericana, de Burt Bacharach, de la composición, en una palabra, ¿no?
Y Lito, volviendo a este disco, hay una versión de un tema tuyo hermosísimo que has maquillado, que le has cambiado la ropa y lo has traído después de mucho tiempo.
Sí.
Y la pregunta es, me estoy refiriendo al Restaurante del Diablo, ¿no?
Ah, sí.
Y me refiero, si esto tiene algo que ver con el merecidísimo homenaje que te hizo FM de Rock, de Mar del Plata, y por ahí reescucharlo y decir, uy, qué bueno, ¿por qué no lo traemos?
No, mira, me encantó la versión de Salomar, ¿no?
Sí.
No, me encantó, sí. No es por eso, no. Mira, yo vivo con amigos míos, fanáticos, y además también mi mujer, mi hija, que todo el tiempo me vienen diciendo, ese tema hace mucho no lo tocás, ese tema lo tendrías que hacer de nuevo, ese tema quedó pasó desapercibido. Entonces ya llega un momento, viste, que son tantos los temas que tengo y tantos discos, que a veces yo me hago listitas de temas que me piden, pero no que me pide el público en la actuación, que también me piden, ¿no? Tipos que son coleccionistas de cosas mías y me dicen, no, por ejemplo, la vez pasada me dice uno, hace mucho que no cantás a simple vista, y otro me dice, hace mucho que no cantás, no trates de esconder tu pena. O sea, tienen una información los tipos impresionante, y a veces yo recurro y digo, y descubro, y digo, che, qué bien que está este tema, la verdad que hace mucho que no lo hago. Pero no es porque no lo he querido al tema, sino porque ha ocupado su lugar otro tema nuevo en su momento. Ahora, lo de hacer Restaurante del Diablo es porque pensamos algunas canciones que nos pudieran ser simpáticas con este tipo de sonido que tiene esta agrupación tan nueva y tan pequeña. Y entonces, bueno, dijimos, un tema del disco Melopea, Restaurante del Diablo. Uno del disco Solo se trata de vivir, Gente no sabe lo que quiere. Uno de mi primer disco solista, Mujer de los Mil Días. Y uno del último de los gatos, Rod de la Mujer Perdida. Ok, ¿cómo hacer para que los cuatro suenen? Que no desprestigien la versión original, que tampoco sean un cover, que tampoco hagas eso de decir, ahora voy a hacer un arreglo que parece una sinfonía, que estén con el mismo entusiasmo, con la misma onda, y que se entienda igual la melodía, la armonía, la línea melódica que tiene la canción y su letra. Y me parece que lo conseguimos, es decir, uno de los objetivos con el disco era que esos cuatro temas, que son viejos, digamos, pasen en la compaginación como que es todo el material nuevo. Y me parece que salen así. Por supuesto, el que conoce la canción de donde la conoce del original la sabe ya, pero me parece que han quedado bien las versiones.
Sí, además se siente en todo el recorrido del disco, insisto, un clima así muy de mucha compenetración, pero muy 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 suelta entre ustedes, ¿no?
Sí.
De ahí está por el espíritu que vos mencionás de la bossa nova,
la
cosa esa llevadera, ¿no?
Yo decía de disfrutar.
Claro, claro.
Porque, ojo, no es que uno ha tenido otras agrupaciones y no ha disfrutado, no, pero me refiero, uno que ha tenido tantas agrupaciones, a veces uno arma cierto grupo y dice, bueno, con este grupo ahora voy a hacer unos temas con estos arreglos, que estos arreglos son complicadísimos y van a romper la cabeza acá y allá porque yo tengo que sonar así, o sea, que está bien porque es una de las propuestas que tiene cualquier músico en un momento de su composición, de sus bandas, de lo que fuere. Pero bueno, después vas, volvés, bajás, por eso también me siento bien a veces cuando toco solo, ¿no es cierto? No toco solo de una manera netamente acústica, que estoy solo con la guitarra, toco una cantidad de cosas que improviso, hago de todo. Entonces, al armar esto, yo le decía primero a Daniel, que era con lo que empezamos a tocar, ¿por qué no armamos algo que nos dé gusto lo que estamos tocando, pero que no haya ni un tema que nos parezca raro, que no lo harías? Si hay uno que le tenemos duda, no lo hagamos. Y así fue saliendo este material, y yo creo que eso es lo que, sin que uno tenga que contar la anécdota en todos lados, es lo que se nota a través de la audición del disco, ¿no?
Sí, además hay un plus adicional, que son los temas instrumentales, realmente, que son de un nivel realmente que cuajan perfectamente dentro
claro.
del concepto del disco, ¿no?
Claro,
son como pequeños, digamos, espacios recorridos, así que unen
así
las
es.
Piezas con letras.
Así ¿no? es, no queríamos hacer que los temas instrumentales fueran, bueno, mira, ahora te vamos a mostrar cómo tocamos ese
echado de virtuosismo, claro.
Claro, claro, sino que tengan que ver con la musicalidad general del álbum, ¿no? Yo hay momentos así que lo siento como que en el tema siguiente uno sigue narrando algo que empezó en la canción anterior, que a lo mejor es una canción cantada y con letra, ¿no?
Y Lito, te llevo a la otra reciente edición, que es este trabajo con Facundo Cabral, En Medio de los Hombres. Contanos, ¿cómo surgió esto originalmente?
Mirá, siempre Facundo, que me encontraba por el centro, las veces que lo veía yo por ahí, él le gustaba mucho lo que yo hacía y me decía, un día me tenés que hacer la música de un disco, me tenés que hacer un arreglo, yo quiero hacer un disco con el tipo de música, de armonía que haces vos, porque él todo lo que hacía era en base a la poesía, a la palabra, agarraba la viola y tocaba una especie de milonga en un solo tono y nada más. No era músico concretamente, lo que pasa es que tenía esa magia para escribir sus letras y ese don para narrarlas y contar, ¿no es cierto?, cantar, recitar, ese espíritu que tenía su magia, ok. Entonces, bueno, siempre me decía esto, pero nunca lo concretamos, porque él era el eterno viajero de aquí para allá, y yo siempre estaba metido en algún rollo, hasta que un día me lo encontré de nuevo por ahí por el centro, en el 2001, por ahí, y de nuevo me dice lo mismo. Entonces le digo, che, siempre me decís lo mismo, dejá de joder. Entonces dice, bueno, mira, vamos a hacer una cosa, dice, ahora llego al hotel donde estoy parando, él paraba en una parte ahí por el centro, y te empiezo a mandar, dice, por fax, que se usaba en esa época más que ahora el mail, te empiezo a mandar un montón de letras que tengo que no tienen música, y vos le empezás a poner música. Dice, una vez que le ponés música, armamos una especie de grupito, lo grabamos y nos vamos de gira, dice, por toda Latinoamérica, y el disco tiene que ser como va a ser el espectáculo en vivo. Bueno, entonces yo me fui a mi casa, ¿sabéis? Cuando llegué a mi casa, una hora después, empiezan a entrar metros y metros de papeles de fax por el piso, ¿sabéis? Empiezo a recortar todo, y bueno, yo enseguida me prendo con esto. Bueno, en un día y medio le había hecho toda la música, todas las letras. Entonces le dije, mirá, ¿por qué no te venís así y empezamos a grabar? Yo ya tengo marcado qué, dónde está el bajo, dónde va la batería, qué hago con el piano, dónde toco la viola, qué estrofa cantás vos, qué estrofa. Yo tenía todo organizado como si fuera el disco un arreglo general. Por eso el disco comienza con ese tema que se llama Pasó el Circo, porque decíamos, mira, el espectáculo va a ser así. Cuando salimos, empezamos a tocar con el trío y vos venís caminando despacito y empezás a contar que como que nosotros somos personajes de un circo que estamos yendo de gira por ahí como músicos ambulantes. Esa era la idea del espectáculo y del disco, por eso empieza con ese tema. Y bueno, entonces hicimos el disco, mira, no te exagero, hemos grabado ese disco en 3 o 4 días, ¿no? Lógicamente, además con músicos divinos que tocaban en esa época conmigo, como César Franov en bajo eléctrico, como Quintino Sinali en batería. Y bueno, y cuando lo terminamos quedó ahí el disco, pero nunca lo llevamos para el frente para cumplir lo de la gira. Él se iba, volvía a los 5 meses, cuando venía yo estaba por sacar otro disco. Siempre había momentos de cosas que no coincidían en lo que había sido la propuesta. Entonces el disco yo lo dejé ahí guardado, ¿me entendés? Porque me pareció que no tenía sentido sacarlo si por lo menos no estábamos, aunque sea 20 días juntos, ¿no? Y bueno, nunca se dio al disco. Y después ocurrió esta cosa trágica, esto que le pasó, que lo mataron, esa historia tan tremenda. Y después, al pasar unos meses, apareció su mujer acá en Buenos Aires y me encontré con ella. Y lo primero que me dijo es, Facundo me hablaba todo el tiempo de ese disco, que por qué vos no lo sacaste, que este, que el otro. Y yo le decía, pero no lo saqué porque no lo vi más. El tipo anda, él laburaba mucho por toda Latinoamérica, claro, más que nada, ¿viste? Y bueno, no lo quise sacar. Entonces me dijo, bueno, saquémoslo ahora como un recuerdo, qué sé yo qué. Y ahí armamos el disco. En realidad es una grabación del año 2002. Uh-huh. Ahí fue que esto fue prácticamente escrito, grabado, todo. Y mirá vos, 10 años después lo estamos sacando. A mí me gusta mucho ese disco.
Mirá vos. Y Lito, también aprovechemos para los fanáticos, los que gustamos mucho de tu música, que has hecho, como vos cada tanto haces, un rescate de esos discos tuyos que están descatalogados. Y ahora le tocó el turno a Buscando en un bolsillo del alma y a Nostalgias del Harlem Español, ¿no?
Sí, sí. El primero es del 88 y el segundo es del 90. Son de los pocos en vinilo que me quedan. El año que viene deberíamos poder sacar en vinilo los que quedan, que son, por ejemplo, el de Brasil, Neve en Brasil, por ejemplo, 3 noches en la trastienda. Sí. Quedan 3 o 4 por ahí todavía.
Sí, sí.
Pero bueno, esta vez sacamos estos dos, encima están súper bien remasterizados. Los quiero a los dos discos. Son dos discos muy desconocidos míos y te voy a explicar la razón. Los dos salieron en vinilo y son dos de los primeros discos de cuando inventamos Melopea.
Ajá.
Donde teníamos menos difusión, menos venta y menos propaganda que hoy, 22 años después.
Ajá.
Entonces salían estos discos y
nadie se enteraba.
Claro, lo tenían 50, 60 tipos, ¿viste? Pero yo los quiero, los dos discos, me gustan. Creo que tienen algunas canciones que están muy buenas. Me parece que están muy bien los dos.
Sí, son muy lindos discos. Lito, también, obviamente, no quiero dejar de preguntarte, hacía mucho que no hablábamos, así que te quería preguntar de que ahora a la distancia, que ya pasó un tiempito,
sí,
¿qué te pareció el justísimo, el completamente justo homenaje de Mar del Plata que te hicieron en
Sinfonías? Me pareció bárbaro, la verdad que lo recibí lo recibí de sorpresa, porque así era el pacto, que este muchacho Fabián lo iba armando y me dice, bueno, está terminado, te lo mandaremos. Bueno, la verdad que me gustó, te digo, sin excepción, porque primero me gustó que en los 3 discos, que hay más de 60 músicas, están elegidas muchas de esas que son importantes y son desconocidas porque no han tenido la suerte de tener un arraigo así de difusión o popular grande. Después hay una variedad total de una, qué sé yo, hay canciones que hice a los 16 años y canciones que hice a los 50, ¿entendés? Está bien, y después también me gustó que se han mezclado ahí músicos, algunos muy junados con otros que no los conoce nadie. Descubrí una cantidad de tipos que no conocía y cantantes que son muy buenos. Me gustó que la mayoría, nadie quiso hacer como un cover de lo que son las versiones, claro, originales de estos temas. En general me gustó también la gráfica que tiene dentro, cómo están presentados dentro los tres discos, ¿no? Con esos dibujantes, esa gente creativa que hacen una especie de suerte de como de caricatura blanco y negro de todos los que participan. Me encantó, la verdad que me parece muy bueno el trabajo. Yo conocía ya dos trabajos que había hecho este muchacho de Mar del Plata, Fabián Papinato, que estaban bien hechos, la verdad, el de Spinetta y después hizo el de
Gieco.
El de Gieco, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, la verdad que me parece muy lindo.
Habrás notado, Lito, que hablando de esos músicos por ahí que no son tan conocidos, como en el Under está lleno de cantautores que siguen la línea que vos armaste, que vos fundaste en el
argentino, ¿no? Sí, es verdad, sí, ¿no? Sí.
Qué hay talentos.
Hay muchos, sí. Qué bueno eso, sí. Sí, esa idea aquella de la guitarra, vos sabés que es una idea que, bueno, yo la hacía desde muy chico eso, pero en realidad el momento más osado que lo empecé a hacer fue cuando realmente comienza el rock argentino, que empiezan aquellos festivales de, algunos en el velódromo, algunos en el barro, cualquiera de esos, o en el Cine Atlantic, los festivales que hacía la revista Pelo, todo eso. A mí se me ocurrió un día de locura, porque había fallado algo, un sonido, los músicos, no sé qué había pasado, algo eléctrico había fallado. Y yo agarré y salí a hacer media hora seguida con la guitarra solo. Y creo que inclusive primero dije unas frases como de disculpa a la gente, como pidiéndole disculpa, como que si no estaban todas las cosas eléctricas de cómo íbamos a tocar, me disculparan que salía de esa manera tan desnuda con una guitarrita. Pero ¿qué pasa? Empecé a cantar las canciones esas con esa manera, esa cosa que yo uso de los rasguidos, y se venía abajo. Y quedó como una forma, un estilo, digamos, entre comillas, permitido. De ahí después nace el acusticazo.
Claro.
Digo, esto legitima de alguna manera el que está bien que un tipo agarre la viola solo y que se cante 3-4 temas en el medio. Después puede seguir tocando con 10.000 sintetizadores, seguro, con lo que quiera, ¿no?
Tal cual.
Así que la verdad que fue un hallazgo eso. Fue una cosa que ocurrió ahí, qué sé yo. La verdad que es muy, muy buena. Y veo ahora a mucha gente que hace eso y me parece bárbaro. Yo creo que uno tiene que mostrar las canciones. Y las canciones las podés mostrar solo con una guitarra, solo con un piano, o si no, en su momento con un trío, o con cuerdas, o con la banda, con lo que a vos se te ocurra a la medida que vayas progresando. Pero me parece que es importante que cada tipo muestre sus canciones, ¿no?
Lito, bueno, y para redondear esta charla, bueno, esta semana te vamos a ver en el Ya, presentando este nuevo material.
Sí, el viernes estamos ahí a las 9:30 de la noche, que es un poco asomar la nariz en la gran ciudad, con la cantidad, como siempre, de espectáculos y cosas que tiene. Así que hacemos eso y después ya los dos días nos rajamos para el interior, que tocamos en Santa Fe, San Justo y Coronda. En Santa Fe con una cosa piola, porque la legislatura me nombra personaje destacado de la cultura de Santa Fe, así que bueno, es un honor. Y eso va a traer los tres conciertos que vamos a hacer por la zona y después seguiremos girando por otros lados.
De la gente que tengo acá conectada, que nos está escuchando por internet, te transfiero los mensajes. Sí. Ariel Sánchez te dice un abrazo al gran Lito. Cristian Buera dice un grosso Nevia. Y Danielito Sperlungo que dice también un abrazo al gran Lito Nevia.
Bueno, saludos a todos, che, gracias por molestarse.
Bueno, Lito, un honor como siempre conversar con vos. Y ahora vamos a cerrar esta charla escuchando justamente un tema de este último trabajo.
Bárbaro.
Y nos seguimos viendo.
Muchas gracias
seguramente
por la nota y saludos para todos los que te escuchan.
¿Sí? Un abrazo grande, Lito.
Gracias,
encontré dulce la sal y rodé junto a mi suerte y mi dolor. Dios no parecía protestar y el diablo me dijo: ven acá. Empiezo a saber que el corazón no recibe un premio fácil por amar. Dios sigue callado y diablo va, siempre con cuchillo y tenedor. Dímelo, diablo, cuéntame, diablo, ¿qué preparas hoy para almorzar? Y rodé junto a mi suerte y mi dolor. Dios no parecía protestar y el diablo me dijo: ven acá. Dímelo, diablo, cuéntame, diablo, ¿qué preparas hoy para diablo? Cuéntame, diablo, cuando yo no esté, ¿qué comerás?
Después de la tanda, el retorno del gigante.